Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias a lo que un autor llamaba el Evangelio según Levítico. Al libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, tercer libro del Antiguo Testamento, a quien este autor, quien leía yo, este comentarista, haciendo, ahora sí, dando a entender cómo este libro nos habla de esas sombras que hay de Cristo Jesús. El Evangelio escrito aquí, le llamaba él el Evangelio de Levítico, y me encantó ese título, que luego lo voy a tomar prestado. Y mi propósito de estudiar con ustedes este libro, aunque para algunos pastores sería una tentación tomarlo, pasarlo por alto y decir, vámonos a otros pasajes, mejor a los Salmos, a los Proverbios, o vamos al Nuevo Testamento. Hermanos, no tenemos por poco la palabra de Dios, aún en Levítico. No tengamos por poco la palabra de Dios, porque toda palabra es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y así, quien escribió esta palabra la ha ungido y tiene mucho que aportar para el día de hoy. No lo vamos a estudiar, el libro de Levítico, no queremos estudiarlo o verlo, tenerlo como un libro anticuado que ya pasó de moda o ya quedó anulado por el sacrificio de Jesús, sino queremos verlo como un libro que nos presenta a Cristo mismo, que es la sombra de aquello que estaba por venir. Nos presenta una manera que en ese entonces es una manera de llegar a Dios. El canto que compartió mi hermano, no recuerdo la letra exacta, pero quiero andar cerca de ti, quiero cada día, ¿qué decía, hermano? Estar cerca de ti o por ahí, ¿verdad? Junto a ti quiero vivir, quiero estar cerca de ti, junto a ti quiero vivir. Y dije, qué hermoso canto, porque saben de que es el deseo nuestro, ¿no? Y pónganse a pensar del privilegio que vivimos el día de hoy de cantarlo. Y el libro de Levítico nos puede ser extraño, o porque vivimos en otra etapa, vivimos bajo la gracia, vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento, a donde la Biblia dice que entres confiadamente al trono de su gracia. La Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, dice Jesús, yo estaré en medio de ellos. Y cuando tú estás ahí orando en casa, donde Jesús dice, enciérrate en tu closet, en esa habitación, y haz oración, y tu Padre que ve en secreto, ¿no?, te bendecirá, vaya, en público, te bendecirá a ti. Entonces tú sabes que Dios está a donde tú le buscas. Pues un pueblo que con sinceridad cantaba, quiero estar cerca de ti. Había barreras. Levítico y lo que hemos estudiado de Éxodo nos enseña lo difícil que era llegar y permanecer. De hecho, quiero estar cerca de ti, junto a ti quiero vivir, ese era también el deseo de Dios el Padre. ¿Recuerdan en Levítico? A donde decía, y haré mi habitación entre el pueblo y viviré con ellos y yo seré su Dios. O sea, que Dios tenga el deseo de vivir con el hombre, porque Él también junto a ti quiere vivir. ¿Qué era Adán y qué era el hecho de la creación del hombre y lo de Adán y Eva? A donde Dios vivía con ellos, caminaba, Dios venía y les visitaba, y al diario, ¿no? Porque Dios, su deseo es vivir, tener esa relación con el hombre. el libro de Levítico nos muestra aquella forma que era, que ahora Jesucristo ha hecho posible para nosotros. Reconoce este libro la necesidad de los sacrificios para tener esa comunión con Dios. La sangre hace remisión para poder tener esa relación con Dios, y Jesucristo nos da, quien es el Cordero de Dios, nos da acceso. Se rompe el velo de ese templo que vimos, que estuvimos observando cómo edificaron los israelitas ahí ante el Sinaí. Y terminó Éxodo diciéndonos que en el versículo, el último capítulo de Éxodo, versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, al haber ellos erigido el tabernáculo, la gloria de Dios reposa, llega, o sea, el cielo llega a tocar la tierra, hermanos. El cielo llega a la tierra y está ahí sobre el propiciatorio, sobre el arca. ¿Recuerdan que se construyó ese rectángulo, ese cuadro a donde estaba el cubierto, el propiciatorio? Y dice Dios, y allí estaré yo en medio de los ángeles. Pues allí llega la presencia de Dios. Y Levítico, Dios queriendo vivir entre su pueblo, Levítico nos dice cómo es posible que para aquel entonces, cómo era necesario los sacrificios para que se mantuviera la relación, el acceso. Que Jesús de hecho lo hace, da ese acceso de manera permanente. Vamos a ver cómo en el libro de Levítico tienen que haber sacrificios, y luego hace sacrificios por los pecados, sacrificios de paz, pero luego pasa el tiempo y vuelves a pecar y tienes que volver a ofrecer. Jesús con su sangre muriendo, ofreciendo como sacrificio su vida, su cuerpo, da un mejor y permanente sacrificio, dando acceso a cualquier momento. De hecho, les decía que el libro de Levítico, por vivir en otra época, nos puede ser algo foraño, algo extraño, algo que no entendemos, y por eso también vale la pena darle el estudio al libro de Levítico, para que entendamos lo que luego el Nuevo Testamento, lo que luego el libro de Hebreos, lo que luego Gálatas, lo que luego Romanos, nos habla de los sacrificios y de la expiación y del sacrificio de Jesucristo y cómo limpia Él nuestros pecados. Le da buen sentido, buen sazón a la Biblia. En el libro de Levítico, capítulo 1, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Primer versículo dice, llamó Jehová a Moisés. Y las palabritas, ¿no? Las palabras a donde inicia, llamó Jehová a Moisés. De hecho, en el hebreo dice, y llamó. En inglés le ponen ese sentido de una continuación, que es la continuación del libro de Éxodo. O sea, te dice, es la continuación. Y llamó, descendió la gloria de Jehová sobre el tabernáculo. Ya la gloria de Jehová no está en el Sinaí, ahora está sobre el tabernáculo. Y llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo de reunión. El libro en Hebreos, el libro de Levítico, en Hebreos, toma su nombre de las primeras tres palabras. Ahora, los judíos y quien el religioso, el ortodoxo, y más en aquel entonces, por respeto al nombre de Dios, no, este versículo dice, llamó Jehová, o llamó Yahvé, pero ellos, por respeto a la palabra de Dios, en lugar de, y llamó Jehová, le pusieron el nombre del libro, y llamó él, así se llama el libro en hebreo, y llamó él, en su idioma de ellos, el libro se llama, y llamó él, porque es algo que se repite, como Dios hablaba, y Dios está dando ahí instrucciones. Que el libro de Levítico es un libro, digamos, dirigido a los sacerdotes. Dirigido a los sacerdotes. Así como el Nuevo Testamento, los libros de Primera y Segunda de Timoteo, el libro de Tito, son libros a epístolas pastorales. O sea, no con eso quiere decir que nada más sea para los pastores, ahí hay palabra para todos nosotros, pero son epístolas pastorales y de ahí da instrucción sobre la función de la iglesia y la obra del pastor, las calificaciones para un pastor. Pues este libro, a donde ya se erige el tabernáculo, ahora les va a decir a los sacerdotes cómo se van a presentar estos sacrificios. Si recuerdan, hermanos, los sacrificios no inician aquí. Ya había sacrificios en el Antiguo Testamento, anteriormente a esto. Si recuerdan bien, Caín y Abel ofrecían sacrificios. Uno ofrece de las ovejas, del ganado. ¿Recuerdan eso? Y otro trae sus primicias, trae sus legumbres, trae fruta y ofrece eso. Otro sacrificio aún anterior a eso, más antes que eso, era cuando Jehová, cuando Dios, después de que Adán y Eva han pecado, dice las Escrituras que los cubrió con pieles. Se piensa que esos pieles salieron de un sacrificio a donde Dios les enseñó. O sea, ¿de dónde agarraron la idea Caín y Abel? Donde Dios ofrece sacrificio para por sus pecados de ellos y los cubre con esas pieles. Noé, después del diluvio, hace sacrificios. Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, ellos luego en la Biblia vemos cómo hacían, ofrecían holocaustos. Entonces es algo que ya existía, pero en el libro de Levítico, ya erigido el tabernáculo, Dios codifica o pone en orden todos estos sacrificios, cómo deben ser. Le habla Dios a Moisés desde el tabernáculo de reunión y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová, les dice que del ganado de vacuno o de las vacas, del ganado vacuno, de las ovejas, pueden ofrendarlos. Me encanta el versículo 2 porque dice, cuando alguno de vosotros, Dios está dando la invitación a que cualquiera que quiera acercarse a Él, lo puede hacer. Cualquiera que quiera venir a mí, como Jesús luego dice en el Nuevo Testamento, ¿no? El que tenga sed, venga y beba. Venir a mí todo el que está cansado y fatigado, y yo los haré descansar. Venid a mí todo, o sea, cualquiera que quiera. Y el Espíritu Santo luego en el Nuevo Testamento, allá en Apocalipsis también está diciendo, el Espíritu ven y beber del agua gratuitamente. Dios quiere tener esa relación con ellos, con su pueblo, quiere ser su Dios de ellos. Pero hay una cosa que se tiene que tratar al acercarte a Dios. Eso es lo que nos va a presentar aquí el versículo. Hay una cosa y ese es el pecado. ¿Okay? Entonces habla de los sacrificios de un holocausto. Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Nos da bastante información, de lo cual ahorita vamos a ver con detalle y luego ya lo demás lo vamos entendiendo, ¿ok? Primero dice que la ofrenda que ellos, el holocausto que ellos presentan, tiene que ser, ya sea de animal vacuno o adelante de ovejuno, ¿no?, de las ovejas, tiene que ser animal sin defecto. No puede ser un corderito ciego, o que le falte una pata, o que tenga algún defecto. Tiene que ser limpio, así como eso está siendo tipo y figura de Jesús, que en quien no había defecto, no había pecado en él, sin mancha, libre de pecado. Y fue un sacrificio perfecto hecho por nosotros sobre la cruz. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Cuando lo tengan, digan amén, hermano. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, fue la ofrenda de Dios, fue lo que Dios ofreció, fue a quien Dios ofreció por nuestros pecados un cordero, a quien lo observaron y no había pecado en él. Ni Herodes encontró delito en él. Pilato quería soltarlo. No había, tuvieron que presentar cargos falsos porque no había pecado en él. Un cordero que nos rescató. Y aquí Dios presenta a un sacrificio que es un holocausto en el libro de Levítico, que es para que la gente o cualquiera persona que quiera pueda acercarse a Dios y consagrarse a Dios. Pero primero tiene que ofrecer algo para cubrir sus pecados. Habla de la expiación. Regresando a Levítico, capítulo 1, versículo 4. O sea, Dios dice, que vengan a mí, que se acerque el pueblo, pero tenemos que quitar esa barrera que está en medio entre nosotros, que es la barrera del pecado. Que ofrezca sacrificio, dice, cuando ofrezca ese ganado vacuno, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada para expiación suya. La primera parte, al poner en los sacrificios, van a ver, se repite, pone las manos sobre el sacrificio. Eso, a ese punto se están transfiriendo los pecados de esta persona al víctima, que se le llama, al sacrificio. Se están transfiriendo, al ponerle las manos, los pecados de la persona están cayendo sobre el víctima. ¿Qué cayó sobre Jesús en la cruz? aquel que no, que jamás pecó, fue hecho pecado por nosotros, dice la Escritura. Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Qué bueno que fuéramos de esas ovejitas limpias y sin defecto, ¿verdad? No, como esas ovejitas descarriadas, todos nosotros, sin excepción. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, ¿qué dice? En él, ¿el pecado de quiénes? De algunos, de los preferidos, de los llamados, de los elegidos, o de todos nosotros. De todos nosotros. Jesús, Dios, perdón, carga sobre Jesús los pecados de todo el mundo, caen sobre él. Así como se transferían los pecados sobre esa víctima, ponía las manos sobre ese sacrificio, ese holocausto, y caían sobre el animal, luego lo van a degollar. Así caen los pecados sobre Jesús cuando está sobre la cruz. Cuando él luego exclama a voz fuerte, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, dice, nos lo traduce la Escritura para que entendamos que está diciendo, Dios mío, ¿por qué no me por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? Algo que Jesús siempre tenía era que siempre tenía esa relación con Dios. Dice, en el mundo estaba, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, siempre tuvo esa comunión con Dios, siempre ha estado con Dios, siempre ha tenido ese contacto, esa convivencia. Dios y el Padre son uno, así es que jamás había habido una separación y jamás lo ha habido después. Pero en ese momento, cuando se transfieren nuestros pecados sobre Jesús, Jesús siente una separación, la cual hay veces nosotros ni cuenta nos damos que estamos separados de Dios. El hombre ni cuenta se da que está en pecado, al menos de que llegue una convicción del Espíritu Santo y diga, estoy mal, estoy en pecado, estoy separado de Dios. Pero muchos ni cuenta se dan. Jesús, al instante, su dolor, lo que lo destrozaba sobre la cruz, era que los pecados nuestros, los de todo el mundo, cayeron sobre de él. Transferidos nuestros pecados sobre Cristo, Cristo Jesús. Y eso, luego, regresando a Levítico, nos habla de la expiación. Y así se hará expiación por sus pecados. Esto nos va a ayudar a entender el libro de Levítico, hermano. Ahorita ya lo entendemos más fácil. Se transfieren los pecados y luego dice, y hará expiación por sus pecados. Ahora sí ya puedes llegar a mí, ahora sí puedes acercarte a mí. Ese sería el efecto. De hecho, la hermana Marta escogió un fondo ahorita para los cantos de del sepulcro vacío. Y dije, bendito Dios, ese fue el efecto del sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo Jesús por su resurrección, el efecto es que ahora nos da, porque Él vive, nosotros viviremos y nos da acceso al Padre. Él entra a la gloria, entra al tabernáculo, no hecho por manos, al cielo mismo, y nos da acceso al Padre. En aquel entonces, la expiación, hermanos, en el Antiguo Testamento, es diferente la expiación al Nuevo Testamento. Esto lo afirman los teólogos, y es correcto. escúcheme bien, en el Antiguo Testamento la expiación es diferente a la expiación en el Nuevo Testamento. Es mucho mejor de lo que nos habla en Hebreos. Un sacrificio mucho mejor, más eficaz, superior, mayor. La expiación en el Antiguo Testamento, aquí en Levítico y a través del Antiguo Testamento, habla de la palabra es kafar en el hebreo, que quiere decir cubrir. Así como se cubrió la desnudez de Adán y Eva, se cubrió su vergüenza, su pecado. Así las expiaciones, los holocaustos, los sacrificios en el Antiguo Testamento y en el libro de Levítico cubrían los pecados del hombre y se perdonaban los pecados, pero cubría el pecado. A diferencia, en el Nuevo Testamento, hermanos, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, nos los quita, no los cubre, los hace desaparecer. Y lo separa Dios de nosotros, tan lejos es el este del oeste. O sea, ya no lo recordará jamás. Eso es el sacrificio de Cristo Jesús, superior a todo lo del Levítico. Todo esto de los sacrificios era una preparación para un sacrificio mayor que Dios iba a ofrecer. Igual, por igual, para tener una comunión con su pueblo. Regresando al Levítico, entonces, pone su mano sobre la cabeza del holocausto, versículo 4, será aceptado para expiación suya. Entonces dice, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Algunos comentaristas, ¿no?, piensan que era la misma persona que ofrecía el sacrificio, que ponía las manos sobre el becerro en esta ocasión, era el mismo que le degollaba. Ahora, el sacerdote podía ayudar si la persona no se sentía como capaz de hacerlo, y el sacerdote degollaba aquí al víctima. Es una posibilidad, parece dar a entender esto el libro del Levítico. Pero igual, o lo hacía el sacrificio, se degollaba el animal en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, dice, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, o le quitan la piel, y lo dividirá en sus piezas, lo cuartizan, lo hacen en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos, o sea, se lavaban los intestinos, las piernas, el sacerdote hará arder todo, o sea, todo lo del animal, todo lo del holocausto se hacía arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida en olor grato para Jehová. Esta era una ofrenda encendida, donde se consumía todo sobre el altar, y si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas, de las cabras, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Luego da instrucciones y es igual, es la manera en que se ofrece, si es de las ovejas o de las cabras, tiene que ser macho sin defecto. Igual ofrecen todo y queman todo, le quitan la piel, lo descuartizan, el sacerdote ofrece la sangre, la rocía sobre el altar y todo es consumido. El versículo 14, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, nos va a dar ahorita instrucciones por qué puede cambiar, o sea, en algunas ocasiones es de becerro, es animal vacuno, es o de ovejas o es de aves. Ahorita les lo vemos el porqué, pero aquí, si es de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, unas palomitas. Dice, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar y le quitará el buche y las plumas. Ahora, yo no sabía que siempre lo había leído, pero no me había dado cuenta que la ave tenía buche. Y dije, me encanta el buche, pero de este tipo de buche no lo consumo, ¿eh? Le quitará el buche y las plumas, lo cual le echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. O sea, dicen los comentaristas igual. Recuerden, lo primero que veías cuando entrabas al atrio del templo, del tabernáculo, perdón, lo primero que te encontrabas estaba la puerta y lo primero que había estaba el altar. A un lado del altar dice que hay cenizas. O sea, como que ahí van colocando de manera temporal las cenizas y cualquier otra basura de estos o cosas que no van a servir para ofrendar, ahí las echan, el buche, ahí lo echan, la del ave. Entonces había un lugar como temporal para las cenizas. Versículo 17, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña, que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. También le quitaban la cabecita a la ave y ofrecían lo demás, lo quemaban todo sobre el altar. Era una ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Me llama la atención el versículo 17 que dice, hendirán sus alas. O sea, los sacrificios son tipo y figura de Jesús. A Jesús le atraviesan las manos y los pies. No la dividirá en dos. Ni un hueso fue roto sobre Jesús. Capítulo 2 dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Esta ofrenda es diferente a la del capítulo 1. Cuando allá fue de animal, del ganado o hasta de los aves, aquí es de una ofrenda de harina. Y la palabra oblación, ese tipo de ofrenda, era algo que se derramaba sobre el altar, ya sea la harina, ya sea cocida la harina con amasada con aceite y con incienso, o sería el vino que luego se derramaba una parte sobre el altar. Cuando la Biblia habla de la oblación, habla de eso, de algo que es derramado sobre un altar. Estas ofrendas eran para convivir, para tener convivencia con Dios. Porque luego ves que la consumían, era cosa santísima, y la consumía el sacerdote. Y de esa manera había convivencia. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y de aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta, o sea, la parte, nada más un puño lo echaban, lo demás, lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, o sea, a diferencia, ¿no? Allá era nada más la harina y luego le echaban el aceite, le echaban el incienso, lo ofrecían así. Aquí podían cocer esta misma oblación, podía ser cocida en horno. En el versículo 5 dice, puede ser ofrenda, o sea, de sartén, se puede hacer en un sartén, en una cazuela, en el versículo 7. Llama la atención que estos sacrificios, esta oblación, perdón, dice el versículo 4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor, de harina, sin levadura, amasada con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Igual la de sartén, la de cazuela, todos sin ofrendas sin levadura. Y la levadura, lo hemos dicho en algunas ocasiones, que la levadura llega a ser en las Escrituras tipo y figura del pecado. ¿Okay? La levadura es aquello que está descompuesto y vuelve a y descompone más. Un pedacito de masa que descompone la demás, poquita levadura leuda toda la masa. Y así es el pecado, ¿no? Que corrompe, vaya, entró el pecado en un hombre y corrompió toda la humanidad. Y Dios dice, las ofrendas deben ser sin defecto, sin levadura. El pan de vida, hermanos, Jesucristo, a quien de nuevo viene e invita. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, tendrá vida eterna. No morirá jamás, no morirá jamás. O sea, el pan de vida que no tiene levadura, Jesucristo, es una ofrenda que se ofrece Él mismo. Dice continuando en el versículo 9, y tomará el sacerdote de acuerdo a la ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida, de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, gracias, ni de ninguna miel, tampoco se ofrecía con miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová, como ofrenda de primicias la ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Podía ser una ofrenda que lo hacían en acción de gracias a Dios. Aquí están las primicias, gracias Señor, este es lo mejor de mi cosecha, lo ofrezco a ti. Dice el versículo 13, que lo sazonaran con sal, toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. Luego habla de esas ofrendas que también se darían, ¿no? Capítulo 3, ofrendas de paz. Lo vamos a hacer más en general. No lo vamos a hacer con mucho detalle para luego no hacerles muy tedioso este libro de Levítico. Dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, otra vez sin defecto la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, ya vimos eso, se transferían los pecados, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz, estos son ofrendas o sacrificios de paz, como ofrenda encendida a Jehová. La grosura, dice, que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones, o sea, grosura que esté sobre los riñones, la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encendida encima del fuego, es ofrenda de olor grato. Solo se ofrecía esa grosura que estaba sobre las entrañas, sobre las, los hígados y lo demás. Mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz, sea macho o hembra, lo ofrecerás sin defecto. Si ofrece cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Y era de la misma manera, ya fuera de oveja, fuera de este cabra. En el versículo 16, el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová, estatuto perfecto será para vuestras edades, donde quiera que habitáis, en ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ahora, lo demás lo dejaban aparte, lo apartaban, no para los sacerdotes, se deshacían de ello. Ofrendas de paz. En Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14. Hablando de Jesús, dice, ¿lo tienen, hermano? Dice, porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, el contexto habla de cómo Jesús vino, hizo de los dos pueblos, los gentiles y judíos, uno solo. Él es nuestra paz. Él es que nos une en un solo pueblo. Pero sin duda Jesucristo es nuestra ofrenda de paz, que nos da paz con Dios, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados, pues, o sea, el efecto del sacrificio de Jesucristo, la expiación nos da la salvación, sinónimo a la justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos, ¿qué dice? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese tipo de sacrificio nos lleva otra vez a dar a entender que Jesús es quien pone la paz, quien nos reconcilia para con Dios. Hechos capítulo 3, versículo 36. Hechos capítulo 10, versículo 36. Hechos 10, 36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Otra vez. Este es Señor de todos. El evangelio de la paz. ¿Qué es lo que se nos predica por medio de Jesucristo? Sino, como dice allá Romanos, podemos tener paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios por medio de nuestros pecados. ¿Qué se le decía a los pastores cuando se les aparecen los ángeles que ha nacido Jesús? ¿Qué es lo que le decían los ángeles? ¿Qué es lo que clamaban? Gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué? Paz para con los hombres. Jesús viene y trae paz, hermano. Si usted no lo sabe, antes de conocer a Jesús, había enemistad nuestros pecados nos tenían separados de Dios. Ahora, cualquier persona con sentido común jamás va a decir, no, yo a Dios, yo no me lo he hecho de enemigo, ni de broma tengo pleito con Él. Pero nuestros pecados hacen separación de Dios y nosotros nos constituimos enemigos de Dios y la ira de Dios está sobre el hombre. Jesús viene y da paz, reconcilia al hombre, nos da acceso. Él es el sacrificio que Dios ofrece para que tengamos paz. Continuando luego en Levítico, capítulo 4, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere algunas de ellas, el sacerdote ungido, si el sacerdote ungido o el sumo sacerdote, ¿no?, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Aquí hace mención el capítulo 4 de esos pecados que se hacen en el semechispoteo, ¿no?, en el yo no sabía. Y Dios, podemos ver la seriedad del pecado en esto, hermano. Que aún la ley humana, aún, perdón hermano, pero aún tránsito, ¿no? Si luego te detiene tránsito, o te detiene la poli, te detiene, o cometes una infracción, cualquier delito, y dices, es que yo no sabía que era contra la ley. Ignorancia sobre la ley no te quita la culpa. Todavía eres culpable ante los magistrados. Así es con Dios, ¿no? Dice, y si pecaren sin sabiendas, al no saber, y luego cuando se den cuenta, tiene que aún el sumo sacerdote, va a hablar del sumo sacerdote, va a hablar luego de los líderes, de los jefes les llama, luego habla de la persona, del individual, cualquiera que hubiera pecado, ahora sin sabiendas, cuando se dé cuenta, tiene que ofrecer sacrificio por sus pecados, para que haga expiación por sus pecados. Hermanos, nos da a entender el libro de Levítico que el pecado es cosa seria, a la cual Dios quiere quitar de en medio para que podamos llegar a Él. Es cosa seria. Y el pecado eso es. El pecado es, perdón, diferente a la transgresión. Aquí hay un pecado de hierro, o sea, me equivoqué, no sabía, se me pasó la mano, no quise hacerlo, quizá, ¿no? Fue error, eso es pecado, el errar, el no darle al blanco, está un blanco y le quieres tirar y le erraste. A diferencia de la transgresión, es un pecado que se comete a sabiendas, o sea, tú sabes que es mal y tú lo hiciste al propósito. Luego podemos preguntarnos, ¿no?, ¿cuáles de nuestros pecados luego los hacemos por hierro y cuáles los hacemos a sabiendas, como transgresión, como rebelión en ocasiones? Nada más póngase a pensar los pecados que cargó Jesús sobre la cruz. ¿De rebelión? ¿Eso es al propósito? Y aún Jesús perdona esos pecados que dice, perdona a los padres, no saben lo que qué. Pecados de hierro. Los quiere perdonar Dios. Todo pecado nos impide llegar a Dios, aún los pecados sin hierro. Sin hierro. Hechos a nos, que no fueron al propósito. Dice que tomaran si fuere aún el sumo sacerdote, el sacerdote ungido, también él tenía que consagrarse a Dios. sin excepción. Todos nos tenemos que consagrar a Dios. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. El sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. O sea, ahora entra al tabernáculo, al lugar santo, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, hacia ese velo que dividía entre el lugar santísimo. Ahí rociaba 7 veces. Y dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, está dentro, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Se entiende que por allá donde estaban las cenizas. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, lo que cubre los intestinos y lo que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares con los riñones, quitará la grosura de sobre el hígado, de manera que se quita del buey del sacrificio de paz. O sea, de la misma manera vas a quitar la grosura y eso vas a hacer, el sacerdote lo hará arder sobre el holocausto, altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Lo demás se llevaba fuera y allá era quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro para expiación y lo traerán delante del tabernáculo de Ron. Aún la nación, aún el pueblo, aún una comunidad, podemos todos pecar de manera colectiva, una nación puede pecar de manera colectiva, y aquí habla de eso. Cuando ya se den cuenta, deben de la congregación ofrecer. Los ancianos, versículo 15 dice, de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Ahora sí, los líderes, los ancianos, ellos son los que oraban y pedían, ahora sí, perdón a Dios. Versículo 20, de la misma manera se le quitaba la grosura, se ofrecía eso, lo demás se quemaba fuera de la área. 20, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, y así el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán ¿qué? Perdón. Por medio de Jesús, ¿qué recibimos? El perdón de nuestros pecados. El perdón de todos nuestros pecados. Lo mismo dice allá en el 26, quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz, así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrán perdón. Este es el jefe en el versículo 22, que ofrece sacrificios sacrificio por su pecado que hizo por hierro. En el versículo 27, allá era un jefe, aquí es una persona como usted y yo, persona del pueblo. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo alguna cosa, algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y de la misma manera era el sacrificio, quitando la grosura, ofreciendo lo eso sobre el altar y lo demás quedando fuera. 32, y si por su ofrenda por el pecado trajere el cordero, hembra sin defecto traerá. Nada más para que vean que no nada más los el animal o el ganado macho, también las hembras se ofrecían. Y al pensar esto, ¿no? El tiempo nos gana. Al pensar de esto, la persona por fe tenía que ofrendar. Vaya, te equivocaste, pecaste, y dices, bueno, pues voy a ofrecer mi ovejita. Y mientras lo ofreciste, tus pecados son expiados y eres perdonado por tus pecados. Y mientras, borrón y cuenta nueva, mientras lo ofreciste, tú estás bien, ya tienes acceso a Dios. Pero mañana, hermanos, tengo que llevar otra ovejita. Se ha de ver cansado, yo creo, se hubiera cansado de verme el sacerdote ahí todos los días, ¿no? Y ahora me acabé el ganado. Las tres ovejitas que tenía mal, bueno, tenía que engordarlas, tenía que ofrecer buenas, ¿verdad? Pero imagínese, aún el rico, te acabas tu ganado, te acabas tu dinero comprando. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado está en el interior, por mucho que se transferían sobre el animalito. Jesús trajo un sacrificio mejor que nos limpia de corazón, limpia nuestros pensamientos, cambia nuestra voluntad para que en lugar de, como luego se llegó a ser costumbre, ya no más se sacrificaban los animales sin tener conciencia de que ese animal pagaba mis pecados. Está en mi lugar mío. Le quitaron la vida de él para que no se quitara mi vida por mi pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Sin conciencia, luego, decía luego, si lee el capítulo 1, léalo de Isaías, dice, ¿quién le demandó esto? O sea, y hastiado, dice Dios, cansado estoy de tanto sacrificio, de tanta sangre derramada, porque ya no más era religión, ya nada más, corderito, 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 y imagínese, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Si luego dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, 33, de expiación, y la degollará para expiación en lugar donde se degolló el holocausto. Igual se ofrecían. Nada más para terminar. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Cuando lo tenga, diga amén. Dice, pero vemos a aquel, a Jesús, ¿eh? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Se humilló a sí mismo, hermanos. Se hizo, tomó forma de hombre, se hizo menor que los ángeles. Aquel que habitaba la gloria, ¿no? Aquel cuya gloria Shekina, esa la gloria era de él, hermanos, es de él. Pero por nosotros se humilló a sí mismo. Vemos a aquel, hablando de Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Y habla de la resurrección, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Se ofreció como expiación nuestra, para hacer expiación, ya no cubrir el pecado, hermanos, sino quitarla de una vez y para todas. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. La salvación viene no por los sacrificios que se ofrecían, sino por el sacrificio que hizo el mismo sacerdote Jesucristo. Vemos cómo el sacerdote, sumo sacerdote, tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, aun los que hizo por hierro, a no sabiendas. Jesús no ofreció otro sacrificio, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados y Él llega a ser autor de nuestra salvación. A eso nos lleva Levítico, a eso nos lleva la ley, hermanos. Dice que Él fue hecho por nosotros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nos ponemos de pie, hermanos. Así el libro de Levítico nos va mostrando la seriedad del pecado y lo grande, el tamaño del amor de Dios, que haya dado su Hijo, aquel que hizo el cielo y la tierra, ofreció a su propio Hijo por nosotros. Vamos a orar. Padre, damos gracias a ti. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar conciencia de toda nuestra vida, que nos consagremos a ti, Padre. Tu palabra dice, Señor, que nos ofrezcamos nosotros como sacrificios vivos a ti mismo, Señor, como olor fragante. Padre, nuestra vida, haz posible, Señor, que sea como la vida de Jesús. Que ya no tomemos o como tomaba el pueblo aquí en el entonces. Llegó a tomar en poco los sacrificios. Y ya solo era religión. Nosotros, Padre, ya no queremos religión. La vivimos antes, Padre, no había cambio. Mas amamos esa relación que tenemos contigo, que has hecho posible, que has dado acceso. Has abierto las puertas, has roto el velo, has resucitado Jesús y ha pagado todos nuestros pecados. Gracias, te damos a ti. Bendice a tu pueblo, te ruego, Señor. Perdona todos nuestros pecados que hacemos involuntariamente y aquellos que hacemos al propósito. Lava y límpianos en la sangre de Cristo Jesús. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre. En nombre de Jesús. Decimos todos, amén. Amén.